regalo, no te lo doy.
A ver, mi querido Julio Jaramillo, ¿quién te dijo que el divorcio es pecado? Vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús al respecto. Porque se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Muy bien, fantástico. Ahora, el motivo del matrimonio es cumplir con el proyecto de creación de Dios. De hecho, lo que une el matrimonio es la idea de la procreación de los hijos. Sin embargo, muchas veces confundimos el amor con la mutua atracción y realmente muchas veces nos enamoramos de la imagen. Los hombres y las mujeres somos diferentes antes del matrimonio. Los hombres somos unos perfectos caballeros, cuidamos nuestra apariencia física. Las mujeres son muy dulces, muy coquetas, muy tiernas y apenas se casan y parece que todo cambia. ¿Por qué? Porque el hombre en la rutina ya no tiene esas atenciones y esas delicadezas hacia su mujer y muchas veces se muestra violento, grosero y abusivo. La mujer, por otra parte, saca las uñas y se vuelve una bruja, enojona, chantajista y demás, en algunos casos. Afortunadamente hay otros que realmente se enamoraron no de la apariencia, sino de su alma. Y es por eso que es muy importante el noviazgo. El noviazgo en el cual es un tiempo de conocerse mutuamente y saber con quién te vas a casar. Y es por eso que es importante que el noviazgo sea más que un apasionamiento o ser novios con derechos o amigos con derechos para terminar en una comunicación sexual, que sea más bien un conocerse espiritualmente, conocerse en las diferentes circunstancias, el realmente saber aceptarse con sus limitaciones y con sus cualidades, para poder así invitar a Dios a que consagre ese amor mutuo que se tienen. Y la misión del matrimonio es que el hombre debe de buscar la santidad de su mujer, es decir, que su mujer sea realmente feliz. Esa es la misión del esposo. Y la misión de la esposa es buscar la felicidad de su marido para que él pueda encontrar la santidad. Es decir, el matrimonio es un sacramento, un medio de santificación mutua, no un medio de condenación. Los hijos deben de ser la manifestación del amor del esposo y la esposa. Sin embargo, no siempre todo es pan con miel. Muchas veces la amargura de un matrimonio. ¿En qué consiste el matrimonio y cuál es esa promesa que se dan mutuamente? Yo te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa, y prometo amarte y serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Ese es la promesa que se dan mutuamente en el matrimonio. Ahora, cuando uno de los cónyuges falla esa promesa, realmente habría que considerar si ese matrimonio está llevando a la santidad o a la condenación. Y si realmente hay una situación en la cual hay humillación, se ha pasado la línea de la dignidad y del respeto, que se ha llegado incluso a poner en peligro la salud o la vida del cónyuge, es necesario separarse. Y no es pecado, la Iglesia lo recomienda. No se trata de calma, hija, calma, ten paciencia. No, en lo que tienes paciencia acabas en el hospital o en el cementerio. Es mejor poner de por medio una separación. Y no es pecado. La Iglesia incluso lo recomienda. El divorcio podría ser de una manera de proteger al cónyuge, que es atacado, y es una forma de protegerse legalmente y de proteger a la prole, a los hijos. El poder volverse a casar, eso sí ya no, porque el matrimonio es para toda la vida. Puedes vivir separado, pero como soltero, porque sigues estando casado. Ahora, hay una situación que podrían ustedes decir, es que yo conozco a alguien que estuvo casado por la Iglesia y se divorció por la Iglesia y se volvió a casar. No. Lo que pasa es de que para que haya un verdadero matrimonio, el matrimonio debe de estar libre de defecto, de duda o de presión. Es por eso que en la Iglesia pedimos aquí en Estados Unidos por lo menos 6 meses de preparativos antes del matrimonio. Y esos 6 meses yo los tomo muy en serio. Yo les digo que yo nada más caso a mis amigos, no caso a desconocidos. No soy un proveedor de servicios. Soy quien administra un sacramento y vela porque ese sacramento que yo no puedo dar, sino que se lo dan mutuamente los cónyuges, los contrayentes, mediante las palabras que se dicen mutuamente, y yo nada más doy la bendición a ese sacramento que se han administrado. Pero es muy importante que ese sacramento sea realmente válido, y por eso se pide, en primer lugar, la fe de bautizo con fecha actualizada, se solicita en la Iglesia donde fueron bautizados y se pone la fecha actual. ¿Por qué razón? Porque una vez que se casen, se notificará a esa parroquia que ya se casaron y se anotará en ese registro de bautizo que ya se casó con fulano o con sutana. Así que de tal manera que si alguien quiere volverse a casar, aparecerá en las notas marginales que ya está casado anteriormente. Y por lo tanto, está impedido para volverse a casar, a menos que se haya demostrado que ese matrimonio fue nulo debido a defecto desde su origen. Se hace una entrevista a las parejas y se hace un cuestionario en el cual se debe de constar que realmente no hay ningún tipo de presión, de dolo, de vicio, de enfermedad mental, porque de ser así, ese matrimonio no podría proceder. Se requiere también testigos que den el testimonio de que esas personas son cuerdas, son coherentes, son maduras y que pueden celebrar su verdadero matrimonio. Eso es importantísimo. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si hay una presión para el matrimonio? Es decir, que alguien le dice o se casa con mi hija o me lo quebro aquí mismo. pues entonces no tienen libertad para decidir y se tienen que casar, pero ese matrimonio no tiene validez. ¿Qué sucede si el contrayente es impotente sexual y no puede haber una intimidad? Pues entonces no está consumado el matrimonio y ese matrimonio es nulo. ¿Qué sucede si él o ella son homosexuales? No vale el matrimonio. ¿Qué sucede si se casaron por presión familiar o porque en la casa era difícil de vivir y la única forma de salir decentemente era casarse con el primer tarugo que se dejara? Pues no vale ese matrimonio. ¿Y qué sucede si esta persona estaba bien loca o no tenía intenciones de ser fiel o, por ejemplo, no tenía intenciones de embarazarse, como sucede entre muchas actrices? Pues entonces no vale el matrimonio. Si no hay voluntad de tener hijos, si no hay voluntad de cumplir con esa promesa de matrimonio, no es válido ese matrimonio. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, la Iglesia pide primeramente que haya un verdadero divorcio por la ley, y una vez procedido el divorcio, se somete la documentación y las pruebas y testimonios a un tribunal eclesiástico que investiga y que determina si efectivamente ese matrimonio sí fue válido y quedas casado de por vida porque no hay divorcio, o si tuvo algún defecto desde su origen y quiere decir que nunca hubo un verdadero matrimonio, nunca se dio un sacramento, y a lo mejor el cónyuge queda impedido de por vida porque no puede casarse, o a lo mejor el otro cónyuge está libre para contraer un verdadero matrimonio. Sin embargo, el matrimonio, el divorcio, siempre trae daños colaterales. Michel Quast es un autor de oraciones muy bonitas, oraciones para rezar por la calle, y escribió una oración que se llama Marcelo estaba solo. Y dice así: amar no es cosa fácil. ¿No vendrán, pues, de un lamentable equívoco tantos fracasos amorosos? ¿No será que esos amores eran tan solo ese choque de dos egoísmos del que habla Van der Merch en Cuerpos y Almas? ¿Habrían logrado en ellos superar los amantes sus propios límites? El amor auténtico da la felicidad, sí, pero solo se compra con sufrimientos. Ellos ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Marcos 19:8-9. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, y nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Gran misterio este, pero entendido en la dimensión de Cristo y de la Iglesia. Así pues, ame cada uno a su mujer, y ámela como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Efesios 5:28. Eran casi las 12 cuando llamé a su puerta. Marcelo estaba solo, todavía en la cama, que ahora le sobraba por todas partes. Su mujer le ha dejado hace unos días. Me dolió, ¿sabe, señor? Aquel hombre desalentado, aquella casa medio vacía. Alguien faltaba, un amor faltaba. Inútil buscar el ramillete de flores sobre la consola, la polvera y la barra de labios sobre el cristal del tocador, el tapete sobre la cómoda y las sillas femeninamente colocadas. Lo que allí veías eran unas sábanas sucias sobre un lecho arrugado como el rostro de una vieja, unos ceniceros desbordantes de colillas, los zapatos tirados por el suelo, cajas y papeles por todos los rincones, un estropajo sobre el sillón, las persianas caídas. Todo triste y sombrío y maloliente. Me hizo daño, señor. Algo había allí desgarrado. Algo había perdido su equilibrio como un juguete roto, como un hombre con los miembros tronchados. Ah, señor. Y qué bien comprendí entonces lo bien que estaban las cosas como tú las hiciste. Y que no puede haber ni orden, ni hermosura, ni amor, ni alegría fuera de tus planes de amor. Ahora te pido, señor, por Marcelo, y por ella, y por el otro, y por la mujer del otro, y por las dos familias, y por los vecinos que comentan, y por los compañeros que juzgan. Yo te pido perdón por todas esas roturas, por todas estas heridas, y por tu sangre derramada en estas llagas de tu cuerpo místico. Yo te pido, Señor, para mí y para todos mis amigos, que nos enseñes a amar. Amar. Eso no es cosa fácil, amigo mío. A menudo los hombres se creen que aman, cuando no hacen más que amarse a ustedes mismos. Y lo estropean todo. Todo lo echan a rodar. Amar es encontrarse con otro. Y hace falta salirse de uno mismo para aferrarse al otro. Amar es comulgar. Y para comulgar hace falta olvidarse de sí en las manos del otro. Hace falta morir plenamente en favor de otro. Amar, hijo mío, es cosa que duele, ¿sabes? Pues después del pecado, óyelo bien. Amar es crucificarse por otro. De Michel Quast, oraciones para rezar por la calle. Bueno, pero ojalá y que no sea necesario el divorcio, si hay un noviazgo en el cual se interesan por conocerse el uno al otro, el aceptarse mutuamente y el darse el uno al otro. Y que sea Dios el que colme de gracia esa decisión de amar, de entregarse, de buscar la santidad del cónyuge. Así no habrá que pensar en separación ni divorcio. Que Dios les acompañe y les bendiga. Se despide su amigo y seguro servidor, el padre Jorge Román.